Esta es una entrevista con José Magaña en mayo 22, 2006 en Blythe, California. Esta entrevista es parte del Bracero Oral History Project. José Magaña es un hijo de un bracero. Bueno, pues para empezar, dígame dónde nació y en qué año nació.
Uh-huh. Yo nací en la Hierbabuena, Michoacán, en 1963.
Uh-huh. Tiene un poco así de su familia, con quién vivía, de sus papás.
Bueno, vivíamos con mis papás en ese ranchito. Uh-huh. Yo soy el mayor, el hijo mayor del matrimonio. Uh-huh. Vivíamos junto con mis abuelos paternos. Uh-huh. y toda la familia de mi papá.
¿Y sus padres qué tipo de trabajo hacían?
Pues mis papás son campesinos, de origen campesino, y mujeres, pues amas de casa, como suele ser en México en esos tiempos. Uh-huh. Mi papá es de 9 hermanos. Uh-huh. El único bracero que sostenía la mayor parte de la familia de mi papá, incluyendo papás, hermanos y uh-huh. hasta sobrinos ya en esos tiempos. Después del primer contrato que mi papá vinieron otros 2 hermanos de él, uh-huh. también como braceros, pero él fue el primero de 9 hermanos que uh-huh. fue bracero.
¿Y en qué años fue bracero su papá?
Mi papá su primer contrato fue en 1956 uh-huh. hasta el 60.
Uh-huh. ¿Y usted nació en el 63?
El 63.
¿Y cómo se acuerda que era la situación en...?
Mi papá me platica, uh-huh. me platicó, nunca me había platicado hasta cuando surgió este movimiento de los braceros, uh-huh. que fue que yo le pregunté qué eran los braceros y qué pasaba con cómo era ese sistema. Uh-huh. Y ya fue cuando me platicó todo, cómo funcionó, cuándo vino, cuál fue su función aquí y todo lo que pasó. Inclusive tenemos fotos, uh-huh. que no las tengo aquí conmigo ahorita, uh-huh. fotos de su primera vez en Estados Unidos. Uh-huh.
¿Y usted sabe por qué decidió ser bracero su papá?
Bueno, la decisión me imagino que fue la misma de todos los braceros, la extrema pobreza uh-huh. en nuestro país y en nuestros ranchos. No fue que él quiso venir a aventurar, a ver qué era Estados Unidos. Era casi obligatorio por la situación económica uh-huh. de la familia. Son gente muy pobre y fueron muy pobres en esos años, más que ahorita. Uh-huh. Entonces era una obligación de que alguien tenía que venir a buscar la vida y ayudar a los demás. Uh-huh. Porque inquietud de conocer Estados Unidos o el gusto, no era el caso. Era algo forzado.
Entonces, ¿usted se acuerda cómo era la situación antes cuando usted nació en México? ¿Cómo estaba su familia económicamente? ¿Estaban bien?
No, la familia de nosotros era una familia extremadamente pobre. Uh-huh. Fue hasta 1976, uh-huh. cuando ya para ese entonces mi papá ya había sido emigrado. Uh-huh. Mi papá emigró a finales del 60. Hasta 1976 nos arregló a nosotros, a la familia, y fue cuando ya venimos a Estados Unidos y a pesar de sacrificios y de tantas cosas, gracias a Dios, pues la vida cambió. Uh-huh. Económicamente nuestras vidas cambiaron. Uh-huh. El primer año que vinimos en familia a Estados Unidos, en 1976, fue algo muy difícil, sin saber. Era un sistema de vida totalmente diferente al del rancho. Uh-huh. Venir a Estados Unidos sin saber el sistema, mucho menos el idioma, y a trabajar, a vivir en extremas pobrezas aquí también, porque vivíamos en los ranchos de las frutas, de los árboles, uh-huh. abajo de los árboles, con con familia, con niños chicos, porque mis hermanos, los más chicos, traíamos mi hermano el más chico, que venía en ese tiempo, traía un año, uh-huh. y vivíamos en los files. Uh-huh. O en casas de los patrones donde no había los servicios más de que el básico, el agua, uh-huh. pero no había agua caliente, no había nada, incomunicados totalmente, nada más dedicados 100% ellos, los grandes, a trabajar y nosotros, los chicos, a ayudar, porque no fuimos a la escuela tampoco.
¿Y se acuerda en su, donde usted vivía, digo que era un rancho, ¿verdad? Uh-huh. Donde venían, se acuerda, cuando se estaba creciendo, si llegaron muchos braceros para atrás, o quedaban...
Hubo muchos braceros que no llegaron para atrás a su destino. Algunos, a nosotros nos tocó, un hermano de mi abuelo, de mi abuelito, nunca volvió. Él vino bracero como, no sé exactamente la fecha, en los 40s, uh-huh. entre los 40s, y él nunca regresó. Pasados muchos años se decía que estaba en el área de Los Ángeles, pero nunca nadie lo vio, nunca nadie supo exactamente. O sea, no sabemos si murió, si conoció a alguien aquí, se quedó. No supimos qué pasó.
Nunca vio nada.
Hubo algunos que no volvieron por 15, 20 o 30 años. Uh-huh. Regresaron cuando ya eran viejos, que tuvieron que regresar a su rancho porque uh-huh. aquí, no sé, tuvieron problemas con su otra familia, o los corrieron, o no sé. Uh-huh. Muchos volvieron después de muchos años. Uh-huh. Pero sí se quedaron muchos acá.
¿Así su papá se regresó cuando se le acabó el contrato?
¿O? Mi papá, su primer contrato, platica él que él se regresó a... hizo un contrato de 40 días. Uh-huh. Y se regresó a los 40 días. Uh-huh. Después volvió y hizo otro contrato por 40 días. Pero estando aquí hubo la oportunidad de renovarlo hasta 18 meses uh-huh. en Riverside, y de ahí lo renovó y lo mandaron a San José, California. Uh-huh. Y ahí estuvo 18 meses.
Entonces,
y regresó.
Regresó
y así estuvo viniendo uh-huh. contratos y contratos hasta el 60.
¿Y sabe por qué se regresó después de los 18 meses? ¿Qué pasó? ¿Por qué?
A los 18 meses él se regresó porque se le venció el contrato uh-huh. y porque había oportunidad de renovar, pero él ya no quiso porque ya era mucho tiempo, 18 meses, dejar su familia, uh-huh. dejar a sus hijos y a sus papás y a toda su familia, y él ya añoraba regresar a su rancho uh-huh. y después de un tiempo allá volver a hacer contrato y volver a venir.
Sí,
pero él siempre pensó regresar, y siempre nosotros, cuando ya emigramos, que venimos con él, nosotros íbamos cada año a nuestra tierra. Uh-huh. Y a la fecha mi papá tiene como 20 años que no viene a Estados Unidos. Viene nada más uh-huh. a visitarnos porque ya nosotros nos quedamos aquí. Uh-huh. Pero él siempre quiso regresar a su México y morir en su México. Y hasta la fecha.
¿Tú no has regresado desde que se fue?
Viene de visita. Viene a pasar la Navidad con nosotros. Si alguien nos enfermamos, viene y está. Pero se regresa a su casa. Ella, mi uh-huh. papá y mi mamá viven en México. Oh, y él no uh-huh. piensa venir a Estados Unidos a quedarse o a morirse. Son ideas que él uh-huh. tiene y que se respetan porque así tiene que ser.
¿Pero solamente será el orgullo de estar en México, o porque hay otras razones por cual no quiere regresar?
Él no quiere regresar porque dice que Estados Unidos, gracias a Estados Unidos, comimos, salimos adelante algunos. Mis hermanos, los más chicos, que nacieron ya mucho después aquí, estudiaron, algunos están preparados, los más grandes no tuvimos la oportunidad. Uh-huh. Pero mi papá no quiere saber, en cuestiones de trabajo, no quiere uh-huh. saber nada de Estados Unidos. Uh-huh. Porque dice que fueron muy maltratados y esos recuerdos no los ha podido borrar. Uh-huh. Pero sí reconoce que gracias a Estados Unidos y al esfuerzo de toda la familia, porque... Era un caso familiar. Si no traías la bendición de tus padres o de tus hermanos o la ayuda de tus amigos, era imposible venir solo. Uh-huh. Pero fue más su maltrato físico uh-huh. Que él no quiere volver a... No quiere saber nada de los trabajos de Estados Unidos, mucho menos de... pues hablando claro de los americanos, de los que creen ser americanos, no quiere nada.
¿Y sabe tal vez cómo, de qué manera lo maltrataron o por qué tiene
lo que el sentimiento que él tiene con el país entero es primeramente la discriminación, el maltrato físico cuando dice que vinieron a cuando se contrataban, que había que, como ya se lo creo que ya todos lo han se los han comunicado, que los fumigaban, que los maltrataban. Dice él que cuando estaban limpiando o desahijando los files de la lechuga, files de media milla, sin levantarse, cuando usaban un asadón cortito, que gracias a, tengo entendido y lo sé porque yo he estado involucrado en la unión de César Chávez, en los asuntos de la unión por muchos años, estamos enterados de que gracias a César Chávez se retiró ese asadón cortito que le decían y les dieron grandes para ir parados. En esos años era el asadón cortito media milla hasta una milla de distancia sin levantarte. Si te levantabas, por decirte, chicoteaba el patrón, el mayordomo.
¿Qué decirte chicoteaba?
Te obligaban a que te doblaras, no podías pararte hasta que no salieras el surco, entonces era demasiado. Después la extrema pobreza donde vivían, sin agua caliente, sin agua ni siquiera para tomar, o tomar pero directamente no filtrada, mucho menos caliente o los servicios básicos. Ellos vivían, aquí vivían como vivían en México, sin servicios, no más que aquí ganaban dólares. Y eso era lo que ellos buscaban en ese tiempo, los dólares para salir de esos esfuerzos. Muy maltratados por la misma raza de nosotros, porque los mayordomos, los supervisores, eran también mexicanos, pero ellos estaban agarrados en puestos más altos que un pescador o un trabajador común y corriente. Entonces, esos son los recuerdos más graves que él tiene, que la misma raza de nosotros los maltrataba. Y la frase que hasta ahorita se usa todavía, desgraciadamente, en los files, esa frase que usan los patrones y los rancheros y los mayordomos, supervisores: si no te gusta, vete, y te tronan el dedo. Esa frase todavía existe. Y eso, si te pones a analizar, es una ofensa grave. Que tú exijas agua filtrada para tomar en el fil, y que te digan, es la única agua que hay, si te gusta, y si no, te puedes ir yendo por donde viniste. O sea, es grave.
Sí.
Porque tú tienes derechos a exigir agua, agua para tomar, baños, o simplemente un trato normal, pero que no te truenen en el dedo. Y a mi papá eso nunca le gustó, y por eso es que él, después, cuando ya antes de agarrar su seguro social, antes de llegar a 62 años y retirarse, él se retiró. Porque gracias a Dios, trabajó él primeramente como bracero, después ya emigrado, y después nos trajo a nosotros y ayudamos a aportar a la casa. Y gracias a Dios él hizo un capitalito, no para vivir normal. No rico, porque no, nunca te puedes hacer rico del trabajo del fil. Y eso fue siempre lo que él quiso, y gracias a Dios lo logró, y ya está en México.
Pero entonces, ¿usted cree que su vida cambió?
Sí cambió. Le digo, le repito, fue difícil. Estados Unidos nos ha quitado mucho de nuestra cultura, nos ha desintegrado familias, pero nos ha quitado el hambre, en realidad, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, pero gracias a Estados Unidos sí hemos salido adelante. Porque yo, a mis 42 años, si yo quisiera estudiar ahorita, todavía puedo estudiar. No lo hago, yo creo, por flojera, pero hay oportunidades todavía para mí. Pero mis hermanos, los más chicos, algunos sí estudiaron, algunos, mi hermano el más chico, él no supo lo que ya eran los files, ni lo que era el hambre, ni todo. Él ya se crió en un nivel muy bueno, estudió, estuvo en diferentes escuelas de California, después se fue al servicio militar, es veterano de Irak, ahorita ya se le puede nombrar veterano sargento de Irak, que no es algo que me enorgullece a la familia, porque nosotros, yo nunca fui de acuerdo a que mi hermano fuera a dar su vida por el petróleo, por lo que pelean, que en realidad nosotros ni sabemos qué es lo que se pelea. Sí sabemos, pero no detallado. Uh-huh. Pero eso fue un sueño de él, lo logró, fue a Irak, vino vivo, gracias a Dios. Está retirado, sigue trabajando con el gobierno. Para él, Estados Unidos ha sido bueno, porque él no vivió lo que vivimos nosotros. Pero yo, en mi caso, que viví la extrema pobreza en México y aquí cuando vinimos los primeros años, sí tienes algo de resentimiento, porque algo de resentimiento con el país, porque fuimos muy maltratados. Pero reconozco que gracias a eso ya mis hijos nacieron aquí. Uh-huh. Mis hijos ya están en la escuela. Mi hija está a punto de irse a la universidad. Yo me siento... No me siento viejo a mis 42 años, porque a mis 42 años tengo ya hijos que quieren ir a la universidad. Uh-huh. Y eso me hace sentir como que no estoy tan viejo, como que estoy joven. Uh-huh. Entonces ellos ya, mis hijos, yo les platico todo esto, mi papá les ha platicado a sus nietos cómo ha pasado, y como que se quedan pensando, ni será tanto lo que dice mi abuelo. Pero es que ellos no lo vieron, no lo vivieron. Y yo sí lo alcancé a sentir, no su brasereada, sino ya denigrado. Alcancé a pasar todo eso, porque cuando mis papás se venían para acá, yo era la a mis 9 o 10 años, yo era la cabeza grande de la familia de él. Uh-huh. Y tener una responsabilidad de una mamá y otros hermanos más chicos y trabajar en México para ayudar, sí. Es una responsabilidad muy grande a tus 9 años. Eres un niño físicamente todavía. Pero ya lo hacíamos. Uh-huh. Y como te digo, gracias a Estados Unidos hemos salido adelante. Uh-huh. Pero a cambio de olvidarnos de nuestro México, de dejar atrás nuestras culturas. Uh-huh. Hay muchas cosas que nos ha quitado Estados Unidos.
¿Usted cree que le ha ido bien aquí? ¿O cómo que está haciendo ahorita el momento que trabaja? ¿Cómo le ha ido en Estados Unidos?
Me ha ido bien. Uh-huh. Me ha ido bien porque gracias a todo esto, yo ya me casé aquí en Estados Unidos con una mujer también de mi tierra. Uh-huh. Aquí tenemos nuestra casa, tenemos nuestros hijos estudiando. Es otra clase de vida. Uh-huh. Con un poquito de esfuerzo ya consigues casi lo que quieres. Pero no se me olvida el pasado que tuvimos. Uh-huh. Y yo creo que mi papá, cuando tenía 17 años, que vino primeramente de Brasero a los 17 años, uh-huh, me imagino que ha de haber sido muy humillante lo que les hacían a los braseros. Porque prácticamente a los 17 años eres un niño, un jovencito, que no puede tener una responsabilidad como la que ellos les... A lo que ellos les ponían. Uh-huh. Entonces me imagino yo a sus 17 años venir él de un ranchito donde no conocías ni el dinero. Venir en esos años a Estados Unidos, a donde se rola el dólar, uh-huh, a donde uno se entra en los carros, donde tienes que llenar papeles. Mi papá no sabía escribir ni leer ni nada. En esos ranchos no había esas oportunidades. Es un cambio de vida muy drástico. Venir de la, como ahorita venir de la sierra de, uh-huh, de México, de un rancho, a una ciudad como Nueva York. Sí. Imagínate, ¿qué haces? Pues a las órdenes del jefe solamente. Uh-huh. Entonces tuvo que haber sido muy difícil. Uh-huh. Pero gracias a ellos aquí estamos. Después arreglaron sus papeles y nos trajeron a nosotros y sí ha cambiado la vida.
¿Usted conoce a más braseros, así, parte de su papá, o que se sienten igual que su papá?
Todos los braseros se sienten igual. Yo no creo que haya un bracero que diga que se siente orgulloso, que él se sintió contento en esos tiempos. Yo no creo. Todos los braceros pasaron por lo mismo y las humillaciones fueron las mismas. Pero ahora ya es otra cosa. Los hijos, nietos y familiares de ellos ya vivimos más dignamente en Estados Unidos.
¿Qué tal si le dijera que hay otros que se sienten orgullosos del trabajo que hicieron?
No creo que haya, pero puede ser. Puede ser que haya alguien que diga que se sintió orgulloso de haber sido bracero, pero no lo creo. Porque eso pasaría solamente que el bracero hubiera venido por su gusto. Voy a experimentar Estados Unidos y me fue muy bien, me voy contento. No, no lo creo. Los que vinieron braceros venían casi a la fuerza por las circunstancias de la vida de México. Por sacar a su familia adelante, por ayudar a los papás, hermanos o qué sé yo, pero de voluntad, yo no lo creo. Pero puede haber alguien. Puede haber.
¿Cómo siente que su papá siente sobre los Estados Unidos? Antes me estaba diciendo antes que no quiere regresar, que no le gusta, está enojado.
Mi papá no quiere regresar a trabajar a Estados Unidos. Él está... reconoce que salió adelante aquí, que nos trajo y que sus nietos están estudiando. Pero él está muy sentido con el sistema de Estados Unidos.
Entonces dice que ha habido más de esto con su trabajo con el programa de César Chávez. ¿Me puede platicar un poco más de lo que usted estaba involucrado?
Cuando nosotros venimos a... yo vivía en Oxnard, California. Cuando yo me vine de Oxnard, California a Blythe, aquí en Blythe hasta la fecha se trabaja con Unión. Toda la gente y familiares y amigos piscaban limón aquí y piscan todavía algunos, pero con la Unión de César Chávez. Entonces fue un privilegio. Trabajar en la Unión porque en la Unión tienes derecho a exigir agua, agua purificada para tomar, baños limpios, derechos del trabajador, como decir esto no me gusta, ¿por qué me haces eso? Yo quiero aquí, quiero acá. El mayordomo nunca te grita. Si un mayordomo te maltrata, tú te quejas y ese mayordomo se despedido. La Unión de César Chávez para mí ha sido lo máximo que ha pasado en Estados Unidos. Yo trabajé bajo Unión aquí por 12 años. A mí nunca, no tengo quejas. Bien pagado el trabajo. Hay un contrato, hay una constitución donde tú exiges tus derechos donde el patrón tiene sus derechos. Y ni tú puedes violar los derechos del patrón ni el patrón los tuyos. Eso fue lo mejor que pudo haber pasado. Si existieran gente como César Chávez, todo sería diferente. Mejores sueldos, mejores tratos, beneficios, especialmente los beneficios. Nosotros trabajábamos ahí teníamos beneficios médicos, vacaciones, días festivos pagados. El sueldo es el máximo sueldo que ha existido en Estados Unidos. No creo haya alguien que me desmienta. Nosotros piscamos limón aquí. La caja, el contenedor del limón, la gente que conoce lo que es una caja de limón, que es un Ben, que le nombran caja Ben, llega a pagarnos hasta $40. No hay en Estados Unidos ningún lugar que pague una caja de fruta, un Ben de fruta lleno, por $40. Solo aquí en Blythe y con la Unión de César Chávez.
Entonces, ¿esa Unión nomás está aquí?
Está en todo el país, pero el limón es algo de lo más bien pagado. Porque... muchos años existió la Unión en Florida y yo pisqué naranja en la Florida por 5 años, pero es más barato. Yo he piscado uva en Deleno, California, muy bien pagada, mejor que en ningún lugar, pero con Unión. Desde que yo trabajé la primera vez en la Unión en el 1988, fue mi primera vez que yo entré a la Unión. De ahí para acá yo no he trabajado en ningún lugar sin Unión.
¿Y por qué esto fue atraído a la Unión?
Bueno, a mí me trajeron mis tíos. Mis tíos ya trabajaban con la Unión. Mis tíos tienen en la Unión más de 20 años. Ellos me trajeron, vente para acá. Aquí se gana dinero, aquí te respetan. Aquí el mayordomo no te trae en el dedo. Aquí hay agua buena para tomar, hay baños. Aquí hay días festivos pagados, hay aseguranza médica, hay aseguranza para tus niños. Hay muchas cosas en la Unión. Y me involucré en la Unión, vine a calarle, me quedé, me gustó. Después estuve involucrado en el comité.
Oh, sí.
Yo he participado en convenciones de la Unión en Fresno que se hacen cada año. He participado como comité de base de la Unión. Desgraciadamente yo me lastimé en el 99. Me lastimé en el trabajo, piscando. Me accidenté y ya no he podido trabajar. Estoy deshabilitado ya de por vida. Tuve una cirugía en la espalda y ya no puedo trabajar. Pero hasta esa fecha yo trabajé muy, muy a gusto. Uh-huh. Y muchos de mis tíos y mis familiares todavía trabajan con la Unión y no piensan salirse a menos que la Unión se acabara. Los hijos de nosotros, sobrinos o así, que ya estudiaron, que fueron a la escuela, por supuesto están en otros trabajos y sería triste que se graduaran de la high school y fueran al field, sí. Aunque se gane dinero, ¿no? Pero la gente mayor que no tuvo alternativas, ahí está. Y es el único. Es el único lugar donde puedes trabajar dignamente, donde haya Unión. Uh-huh. Y que sea la UFW, la Unión de César Chávez. Uh-huh. Porque yo conozco muchas uniones. Yo trabajé en otras uniones, en Oxnard, en construcción, pero no es lo mismo. Es otra cosa. Gracias al señor César Chávez, yo me tocó conocerlo personalmente. Me tocó asistir a su sepelio. Era una gente muy especial. Y eso me, ese es un recuerdo bueno que me voy a llevar a Estados Unidos. Que conocimos a César Chávez y que trabajamos con la Unión de él y que estuvimos involucrados en la Unión. Eso ha sido lo mejor que me ha pasado en Estados Unidos.
¿Algo más que quisiera decir como de los braceros?
Ajá.
¿O de la palabra bracero?
La palabra bracero, pues, como todos, algunos sabemos, según mis papás y los hombres estos que conocen, la palabra bracero significa brazos. Para trabajar, porque Estados Unidos no tenía brazos. Estaban, los brazos que tenía Estados Unidos estaban en la guerra. Entonces había que traer brazos a trabajar porque no había, pues es de ahí viene braceros. Platicando con mi abuelo antes de su muerte, mi abuelo vino bracero, pero él venía a un trabajo más especiales, que era el traque. Ellos vinieron a trabajar al traque a las vías del tren, porque era el medio de transporte de Estados Unidos en ese tiempo, lo más fuerte, pero no cualquier bracero tenía el privilegio de trabajar en el track. Es como ahorita venir, yo vengo de México y llego a piscar lechugas, y otro viene y va a la construcción. Es mejor la construcción, sí. más dinero en algunas ocasiones menos trabajo, aunque la construcción es difícil, pero hay días que no es mucho trabajo. Entonces él vino a trabajar al track, estuvo en Nuevo México y en Arkansas, que era lo, no sé por qué la mayoría de los braceros o gente que trabajaba en esto del tren era en la área de Nuevo México y Arkansas. Mi abuelo le fue muy bien. Como bracero, él vino desde el 44, bracero hasta el 50 y algo. Y mi abuelo, gracias a Dios, él sí hizo un capital de su trabajo. Porque ellos ganaban más dinero que el campesino. Y mi abuelo también murió con la misma idea de mi papá. él murió con la idea de irse a su México, y gracias a Dios lo logró también. Llegó a sus 62 años, se fue a México y en su tierra murió, y murió contento porque su sueño era tener su propio rancho en México, su propio ganado, y lo logró.
Sí.
Gracias al programa Bracero.
Entonces sabe mucha gente de su familia que ha sido Bracero.
Muchísimos.
Sí. Uh-huh.
Abuelos, tíos. Pues sí, en realidad mis abuelos paternos no, mi abuelo materno fue este que le estoy platicando. Uh-huh. Él y todos sus hermanos, todos mis tíos, los más mayores, los por parte de mi papá, primos de mi papá, pues, en la gran mayoría. Uh-huh. Mi papá me platica que cuando él vino la primera vez Bracero, había allí en el rancho de nosotros de la Herabuena, Michoacán, eran 1,000 habitantes. Uh-huh. De 1,000 habitantes vinieron 250 braceros.
Uh-huh.
Casi todo,
sí.
Casi toda la gente mayor.
Uh-huh.
El resto eran mujeres y niños chicos. Entonces, ahorita estamos hablando de más de 200 braceros de ese ranchito de nosotros, que ahora puede tener unos 4,000 habitantes.
Uh-huh.
Entonces, toda la gente estamos enterados de qué fue la vida. Y gracias a todo esto, ese ya no es un rancho, es un rancho.
Uh-huh.
Pero no es un rancho cualquiera.
¿Cómo ha sido diferente?
No, es de gracias a Dios hemos salido hasta en televisión.
Sí.
En alguna ocasión alguien como ustedes de una universidad de Guadalajara,
uh-huh,
tenía que hacer un proyecto de lo que era un rancho y lo que se había convertido ese rancho gracias a la gente que va y viene a Estados Unidos.
Mm.
El rancho de nosotros lo nombramos el rancho porque queríamos que todavía, sí, quisiéramos que fuera rancho, pero es una mini ciudad.
Oh, sí.
Este lugar donde nosotros vivimos, no hay casas de adobe.
Uh-huh.
No hay casas de teja, ya no hay empedrados.
Uh-huh.
Ya no hay, es totalmente una ciudad por el dinero de Estados Unidos, gracias a Dios. Porque, uh-huh, ahorita no, en estos meses de marzo, abril y mayo, si usted va a mi rancho se asusta.
Uh-huh.
No hay nadie. Es un rancho fantasma. Toda la gente se viene con todo y familias, todo. En julio la gente se empieza a regresar al rancho.
Uh-huh.
Y tú ves los mejores carros de Estados Unidos, ahí los ves. La gente que no tiene, no hay una casa que no tenga un carro de Estados Unidos de los mejores.
Mm.
Hay de todo, pero hay, allí han llevado, no hay un carro en Estados Unidos que no lo hayan llevado al rancho.
Vale.
Las casas, mm, todas las casas son de concreto.
Mm.
Todas las calles están empavimentadas. Toda la gente tiene dinero.
Sí.
Yo no quisiera que se oyera irónico decir esto, porque a mucha gente puede no gustarle decir que estamos presumiendo, pero lo que yo quiero que quede claro es que sí, gracias a Estados Unidos,
uh-huh,
esos pueblos salieron adelante demasiado. Porque hay ranchos en México, allí de alrededor de nosotros, donde no hay mucha gente que viene, es, uh-huh, poca, y esos ranchos están donde mismo. Y nosotros, por eso le digo, a cambio hemos dejado nuestras tierras, dejamos el rancho solo por meses y luego regresamos, y por eso es que se ha convertido en una mini ciudad.
Entonces, sabiendo esto y lo demás que me ha contado, ¿ya que el programa Bracero fue una experiencia negativa o positiva?
Tiene de sus dos partes. Negativa porque los papás tenían que venirse, aventurar la vida sin saber si voy a regresar, no sé a lo que voy, volveré o no volveré, mis hijos, mis niños. Pero después fue todo, empezó a ser diferente cuando ya empezamos a venir nosotros. Ahí en el rancho de nosotros ahorita, le repito, es irónico que yo diga esto, pero si usted va al rancho, la mitad de la gente del rancho hablamos español y la mitad habla inglés.
Oh, sí.
Y a mucha gente no le gusta.
Uh-huh.
Por decir que yo vaya a mi tierra y que hable puro inglés.
Sí.
Pero los niños de nosotros, hay muchos niños de nosotros que no los puedes hacer que hablen español. Es algo grave. Uh-huh. Estamos perdiendo, como les vuelvo a decir, perdimos la cultura de nosotros, perdimos nuestras raíces por llevarlas de Estados Unidos. Uh-huh. En el rancho de nosotros se rola, como decimos, el dólar. Uh-huh. Alguien, la gente que vende un terreno lo vende en dólar. Uh-huh. Ahí se habla de dólares, porque toda la gente viene para acá. Uh-huh. Y tiene sus dos lados. Tiene el lado bueno económicamente, pero tiene el lado malo en que es grave que dejemos de hablar español en nuestra tierra. Sí. Es grave que yo te quiera vender mi casa en México y que te diga dame tantos dólares. ¿Por qué? Dime, dame dinero mexicano, que hablemos de dólares como si fuera parte de Estados Unidos el rancho. Uh-huh. Pero la gente de nueva de hoy así lo hace. Uh-huh. Entonces cambió mucho. Uh-huh. Desgraciadamente estos hombres vinieron a sufrir, pero gracias a ellos todo el rancho cambió. Uh-huh. Y por eso fue que toda la gente del rancho de nosotros viene a Estados Unidos, porque en su gran parte la mayoría fueron braceros. Y luego fueron emigrados, y luego ellos emigraron las familias, y fue como se ha quedado. Uh-huh. Tenemos ya gente importante. Uh-huh. En Estados Unidos, porque ya los que fueron muy buenos para estudiar, tenemos abogados, tenemos arquitectos, tenemos doctores, tenemos de todo.
Sí. Entonces,
y como le digo, nosotros en nuestra familia todos fuimos campesinos, pero los más chicos ya fueron... Ya estudiaron y son alguien. Otros no fuimos nada, desgraciadamente no llegamos a nada. Entonces es a cambio. Son dos cambios muy drásticos.
Entonces hay algo que tal vez no le pregunté y que quisiera contar sobre su papá o sobre el programa Bracero. Algo más que está en su mente que quisiera decir antes de que acabemos.
Pues no. Es, en realidad, como le digo, es poca, parece poca la historia de los braceros. Uh-huh. Fueron tiempos cortos, como en el caso de mi papá, fueron uh-huh. pocos años y a lo que él me ha platicado, pues es lo básico.
Sí. Bueno, muchas gracias por la entrevista, padres.